Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también saludamos a Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Como
Y feliz
estamos,
año.
así es, feliz año. Eso es, como estamos en los primeros días de enero y es la primera vez que nos encontramos en la radio, seguimos deseándonos feliz año.
Pues sí, pues sí.
Efectivamente. No sabemos hasta cuándo, pero...
Pero sí.
Esto de los buenos propósitos siempre ayuda.
Pero yo este año no he prometido ni ir al gimnasio ni ponerme a dieta, sino que ya empiezo como terminé y punto, no tengo vaya ganas de ello. Ni aprender idiomas tampoco.
Yo la verdad es que ya no suelo hacer propósitos.
Yo
Pero más a veces hago de cómo empezar el curso, ¿no? Pero ya de propósitos de año nuevo, porque es que la experiencia te lleva a que luego no los cumples. Entonces, otra cosa es
Justamente, justamente.
hacerse, es vivir en el día a día con temas de cómo me voy gestionando, más que hacerse propósitos tremendos que luego no
Justamente.
cumples.
Mira, yo ahora tengo un propósito que es bonito, y es que el día 1 de febrero hacemos 50 años de casados. Y entonces mi mujer, entonces, pues quiero organizar una fiesta y eso es mi objetivo hasta de este mes. Tengo objetivos a corto plazo, objetivos a corto plazo.
Luis, una fiesta por todo lo alto.
Por todo lo alto, si voy a tirar la casa por la ventana.
Pero es que se lo merece. Esto no es un propósito, esto es una gran celebración. O sea, 50 años de matrimonio y de pareja y de construcción de pareja, con lo que supone, es que esto requiere una gran celebración. Efectivamente, Luis, la casa por la ventana.
Justamente, justamente. Así que nada más tengo como mucha ilusión de que sea una cosa bonita y de reunirnos con la familia y bueno, pues pasar unas horas pues muy bien.
Y con los nietos y con las
Y con los nietos, todo, sí, el completo, el completo.
Vamos todos sobre la marcha en el día a día.
Yo
Oye.
este año yo tengo mucho lío porque hacemos 30 años del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos de Vizcaya cumple 30 años y entonces, bueno, pues estamos organizando para octubre pues una celebración también por todo lo alto, ¿no? Porque no pudimos hacer los 25 debido a la pandemia y entonces pues ahora hemos dicho que los 30 van a ser pues nuestros 25, o sea, va a ser un número redondo y bueno, pues queremos hacer una cosa bonita. Ya estoy en contacto con el ayuntamiento y bueno, y luego pues los de Fesval y bueno, pues ahora un poco ver cómo hacemos el evento, ¿no? Pero esperemos que sea un evento bonito y un evento que, bueno, que visibilice los 30 años de trabajo del Banco de Alimentos de Vizcaya. O sea, que os daré la lata para que lo celebremos.
Esperaremos estar invitados, ¿no, Luis? Hombre,
Hombre,
por favor.
hombre, qué cosa, los primeros, los primeros.
Claro que sí, claro que sí.
La necesidad de entidades como el Banco de Alimentos de Vizcaya y también en la tarea que le corresponde la Fundación Lagungo, acompañando a los más vulnerables.
Sí, fíjate, es complicado ahora en el funcionamiento de muchas de las entidades la mezcla entre inicio del curso escolar e inicio de año, ¿no? Porque a veces en el funcionamiento, incluso en programas en los que estás trabajando, lo que te marca el inicio de año no es el inicio de año natural, sino el inicio del curso. Entonces, estamos ahí, ¿no? Como en esta dicotomía. Entonces, sí que es verdad que al inicio de curso sí que es verdad que aparecen pues retos, continuar con retos, sobre todo el Agungo, todo lo que tiene que ver con el trabajo dentro del ámbito escolar, de sensibilización, de trabajo y de intervención con familias en situación de vulnerabilidad, que es una gran necesidad y cada vez hay más demandas y más necesidad de hacer este trabajo, de cómo llegar a los menores de las familias vulnerables desde ese ámbito y cómo apoyar al profesorado y al entorno desde ahí. Y luego también es una realidad que cada vez se nos hace más presente y que, bueno, pues que ahora también, ¿no?, está muy presente en lo que es el inicio de año, es en lo que, bueno, pues nosotros y todo el mundo define como intervención psicosocial, ¿no? Que es como hacer la atención psicológica, pero desde claves que tengan que ver con tener la clave de la vulnerabilidad de las personas y también la clave de cómo activar todos los recursos sociales que esas personas necesitan, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues no es una realidad solo de la UNO, esto es un modelo de intervención que está en todas las entidades sociales, pero que cada vez es más, más importante, cómo hacer este buen ajuste, cómo desarrollarlo y cómo darle peso con esta parte que tiene también de generar recursos, ¿no? Entonces, muchos de los programas que estamos trabajando los trabajamos desde esa clave, no desde la pura atención psicológica, sino desde esta clave más compleja y más global.
Luis, claro, ¿quieres decir algo? No, es que todo el tema de apoyo escolar y otras cosas, claro, va por el curso, no va por el año. Entonces, claro. Evidentemente, el calendario es distinto.
Claro, a ver, nosotros no hacemos apoyo escolar, ¿eh? Lo que hacemos es, sí. Hacemos la atención psicológica, sí. De los menores, pero psicológica o de orientación, o incluso de apoyo al profesorado o apoyo a las familias dentro de los centros educativos. Entonces, esa es la parte que tiene que ver, pero os digo, pues siempre con esta clave de orientación, con clave en lo educativo y lo escolar, pero también de orientación con esta clave que os digo psicosocial, ¿no? Con una mirada amplia, sobre todo en el trabajo con las familias. Nos encontramos con familias en las que nos empezamos a trabajar en el colegio porque el colegio lo ve y que nuestra realidad de trabajo es abrirles y trabajar con qué recursos de la comunidad se pueden sentir apoyados, ¿no? Entonces, tener esta mirada psicosocial global que tiene que ver con mirar las cosas con una perspectiva más amplia, no solo sobre del daño emocional, ¿no?, sino con todo lo demás, ¿no?, es muy interesante y es un trabajo muy interesante que además a mí me fascina, es uno de los trabajos que más hago yo y que más me gusta. Entonces,
además que es un trabajo con mucho futuro, es trabajar para el futuro,
es ayudar
a las nuevas generaciones, y eso es sembrar maravillas. Yo entiendo que te guste y que te apasione todo ese trabajo porque bueno, estas cosas, porque una gran persona y una gran profesional, y sabes la importancia del futuro de la
voy a preguntar. Perfecto. Ana y Luis, por una situación informativa de la que estamos hablando en el tiempo, y es este alto el fuego anunciado en el día de ayer entre Israel y Hamás. Estamos comentando que hay una última hora, y es que Netanyahu, Israel, acusa a Hamás de crear una crisis a última hora y aplaza la ratificación del alto el fuego.
Mira, yo tengo poca esperanza, ¿eh? Tengo poca esperanza porque la paz en Israel y en Jordania es muy complicada, porque está todo muy enconado, hay mucho odio, y yo veo muy complicado que pueda haber una paz, o sea, una tregua, pero una paz yo no me lo creo todavía. Faltan muchas cosas por arreglar. No sé, siento ser así, pero es un poco lo que yo veo.
Y bueno, yo, unido a lo que dice Luis, ¿no? Yo suelo ser de naturaleza optimista, pero en este caso coincido con Luis porque es una situación muy compleja. Y luego, claro, una cosa es que paren en este momento la guerra, las hostilidades, bueno, pero es que este es un conflicto muy viejo y hay una situación de guerra, más activa o menos activa, desde hace muchísimos años. Entonces coincido con Luis que es muy complejo que llegue. Que pueda llegar un momento de parón un poquito en las hostilidades, pero bueno, pues ya las noticias dicen que parece ser, ¿no? Lo que dicen es que aquí ha habido una mediación de Estados Unidos con una confianza de que esto pueda eso parar un poquito, pero con mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro, también porque por el cambio político en Estados Unidos. Es decir, hay muchas dudas y muchas amenazas que no sé cómo se van a manejar.
Sí, estoy coincido contigo. Ojalá me equivoque, ¿no? Ojalá nos equivoquemos, pero daros cuenta que es que esto lleva 70 años y no tiene visos de terminar.
Cuando antes hablábamos, Luis y Ana, de vulnerables, estábamos hablando precisamente de personas mayores, también de niños, de esa población civil que allí está sufriendo estos bombardeos, esas hostilidades.
Salen unos datos de personas fallecidas que dicen, bueno, aquí incorporamos a las de Hamás, puede ser 46.000 personas, una cosa así, sí. Entre las que hay muchos niños y muchas personas vulnerables. Es decir, sin entrar en quién tiene razón y quién no, porque esto es muy complejo, pero hombre, es decir, aquí y todo el mundo coincide en que ha habido una situación vamos, en las que se han violado, ¿no?, los derechos de las personas más vulnerables en estas situaciones de guerra. Es decir, no se ha tenido en cuenta. Yo no le voy a poner nombre porque no soy jurista, pero vamos, que se han violado claramente y se han llevado por el camino, como siempre, a las personas más vulnerables, porque son las que tienen menos recursos y menos defensas. Entonces, es inaceptable, ¿no?, que ese volumen de personas vulnerables hayan fallecido en medio de este conflicto.
No, yo he estado 3 veces en Israel, y bueno, y he estado en la zona palestina, y esto, y desde luego lo que se ve en la zona palestina es que la pobreza, la marginación, es una cosa espantosa, ¿no? Y entonces también hay un problema social brutal, y todo eso, pues claro, genera inseguridad y genera pues situaciones muy complicadas, ¿no? O sea, que también hay, en fin, hay que digamos, que arreglar mucho, ¿eh?, antes de que ese conflicto se pueda terminar.
Sí, de hecho una de las cosas que favorece mucho los movimientos extremistas terroristas como Hamas y otros son precisamente estas situaciones de desesperanza, de pobreza y de exclusión, porque al final es una vivencia de no tenemos nada y cualquiera que nos dé algo a lo que aferrarnos nos vamos por ahí, ¿no? Entonces tiene mucho que ver.
Mira, yo tengo una experiencia de que siempre que ido a Belén, al bajar del autobús, se aparecen montones de niños a pedir, ¿no? Y te da una sensación de no sé, de impotencia, de angustia, porque esos niños no tenían que estar en la escuela y no pidiendo por la calle, ¿no? Y eran montones, no te crecían 2 o 3, eran 20, 30, 40, o sea.
Hablando de escuelas, en la Franja de Gaza, precisamente, los bombardeos, muchos de ellos han ido dirigidos contra escuelas, en el argumento de que ahí se escondían miembros de Hamas. Es decir, y hospitales, efectivamente.
Es muy complicado, ya digo, el nivel de pobreza y de imaginación que hay allí es...
Claro, y no es un... A ver, ahora está... Bueno, sí, antes estaba mal, ahora está destruido, pero es que esto ya estaba antes. Entonces... es muy difícil de reconstruir y es un caldo de cultivo para que sea muy difícil que no se llegue a esto, a movimientos extremistas. Lo que digo,
justamente.
Que, ¿a qué me aferro? Pues a lo que pueda, que al final...
Esperemos que lleguen mejores noticias. La de hoy es mucho peor que la de ayer y esperemos que la cosa vaya cambiando y podamos informar en la dirección mejor, la más positiva de todas ellas. Luis, ¿cómo está el Banco de Alimentos?
Pues mira, gracias a la generosidad de las personas, hoy justamente me he reunido con el responsable de la tela, ¿no?, con el tesorero y tal, y bueno, pues dice... vamos aceptablemente, es decir, aguantamos, que es lo importante. O sea, que por el momento podemos seguir atendiendo a las personas que lo necesitan. Y bueno, pues nada, seguimos trabajando y seguimos buscando recursos para... Hombre, tengo una gran noticia, y es que la Fundación Reina Sofía pues nos ha subvencionado las placas solares para ahorrar energía, que bueno, que siempre hemos calculado que nos vamos a ahorrar unos 6.000 euros al año en gastos de electricidad. O sea, que estamos encantados de, mira, pues ese dinero lo podemos dedicar a comprar alimentos para las personas necesitadas. O sea, que bueno, que empecemos el año, pues bien, en ese sentido.
Cuando
terminamos. Ahora, fíjate, lo más pesado son las gestiones, ¿eh? Sí. Para los permisos y tal y cual, para poder empezar la obra. O sea, porque ya tenemos el dinero, tenemos todo, y ahora falta eso, terminar con los permisos. Pero bueno, yo creo que a finales de mes podemos empezar ya a colocar las placas.
Es una buena noticia.
O sea, que empezamos con una buena noticia. Me gusta dar buenas noticias, chicos.
Qué bien, enhorabuena, sí, enhorabuena. Sí.
Enhorabuena. Ahí seguimos colaborando y seguimos acercando las noticias del Banco de Alimentos de Vizcaya y también la tarea de Lagungo. De esa tarea ya nos ha hablado Ana Aguirre desde la Fundación Lagungo. Gracias y muy buenas tardes. Hasta la próxima.
Pues muy buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte.
Esperemos que la próxima no haga tanto frío como estos días.
es verdad. Un abrazo a todos.
Luis, un saludo y muy buenas.
Feliz año a vosotros y a los oyentes que nos escuchan y que nos apoyan y que porque me encanta cuando me dicen: oye, Luis, te he oído en la radio. Hombre, qué bien.
Ah, te lo dicen de vez en cuando. Sí.
Sí. O sea
Sí,
que tenemos audiencia.
a mí también me suelen decir, sí.
Así que
Bueno.
muchas gracias a los oyentes por el apoyo que nos dan.
Gracias. Un saludo. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Muy buenas tardes,
Arratsaldeon, buenas
Arratsaldeon.
tardes.